cuando un padre instruye, corrige y disciplina a su hijo, funcionan ambos como una ley en la vida del niño. Y cada buen padre es llamado a funcionar de esta manera. Ciertamente somos llamados a ser más que simplemente una ley en la vida de nuestros hijos, pero eso no niega esa parte del llamamiento. Nosotros ponemos barreras, podemos poner límites, reglas y lineamientos. Nosotros podemos hacer instrucción, enseñanza, advertencias y explicaciones. Nosotros ponemos de alguna manera la ley y cuando nuestros hijos la rompen, sufren las consecuencias. Esta ley ha sido también, esta ley también tiene perdón, restauración y maneras de restaurar la relación, pero nosotros proveemos una ley y nuestros hijos pueden obedecerla o pueden sufrir las consecuencias al fallar obedecerla. Y cualquier padre les diría que la consistencia y el seguimiento son claves. Muéstrame un hijo que no escucha, que sea irrespetuoso, que siempre está empujando más allá los límites, que siempre quiere desobedecer, y yo te muestro un padre o dos que no son consistentes y que no siguen lo que dicen que van a hacer cuando lo dicen. Entonces, si esta ley siempre cambia, no va a funcionar. Debe ser como una roca que no se mueve y que no tiembla. Pero con todo eso siendo dicho, incluso el mejor de los padres no puede cambiar el corazón de sus hijos. Nosotros podemos modelar comportamientos externos y podemos generar una cierta manera de vivir y de interactuar con otros. Puede ser porque temen a las consecuencias o porque quieren tener algunos resultados positivos, pero nosotros no podemos últimamente afectar sus corazones. ¿Todos están conmigo? Esto es exactamente como es con nuestra relación a la ley de Dios. Aunque nosotros estemos hablando de la ley moral o la ley mosaica o refiriéndonos a todas las instrucciones de Dios en todo el Antiguo Testamento, la ley no tiene poder para cambiarnos de adentro hacia afuera y hacernos nuevas personas. Lo que la ley puede hacer es presionarnos desde afuera en un intento de forzar una clase de conformidad. Y ustedes no se equivocarían al llamar esto religión. Y la religión no salva. La conformidad a las reglas no salva. Mantener la ley no salva. Y la razón es porque nuestro problema más fundamental no son todos los pecados que cometemos, sino nuestra naturaleza pecaminosa. El problema no es que nosotros quebrantamos la ley, es que antes de que eso pasara, nosotros odiábamos la ley, no queríamos autoridad, odiábamos a Dios y nos amábamos a nosotros mismos y al gobierno propio, autónomo. Vimos eso la semana pasada con unas declaraciones muy claras acerca de lo que la ley no podía hacer y no puede hacer, que es... ¿Qué es lo que la ley no puede hacer? Es justificarnos, y la ley tampoco puede ni lo pudo hacer santificarnos. Solamente puede lograr conformidad externa, no puede lograr estas dos cosas, no puede hacerlo. Pero Dios sí puede. Si nosotros tratamos de usar la ley para lograr estas cosas, y la mayoría de las personas lo intentan, usan alguna forma de ley para encomendarse a Dios en alguna medida y en alguna forma de mantener la ley. Si nosotros intentamos eso, nosotros vamos a perecer. La ley no puede hacernos estar correctos delante de Dios y tampoco puede hacernos no culpables por las cosas que ya hemos hecho, sin importar qué tan buenos vamos a ser de ahora en adelante. Y la ley tampoco puede hacernos más como Cristo, porque no tiene poder en esta manera. Entonces, si nuestro pecado debe ser condenado y nosotros debemos ser justificados y si nosotros debemos ser santificados, que es Romanos 8:4, si el justo requerimiento de la ley es que nosotros seamos caminar en el espíritu y no por la carne, entonces la solución debe venir aparte de la ley. Y esto no es una noticia para nosotros. Nosotros vimos esto en Romanos 7, versículo 4, cuando Pablo decía: Y cito, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Esto, todo esto se trata a morir a la ley y ser unidos juntos o casarnos a Cristo, porque la salvación está solamente en Él, la justificación está en Él y también la santificación está en Él. Entonces, morir a la ley es clave, pero ese no es el fin, es una manera. Y en este caso es una manera de ser unidos a Cristo, pero incluso eso es una manera, porque nosotros sabemos que hay otro en orden de qué, o como una condición. Dice, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y después él continúa dos versículos después en el versículo 6 al decir, pero ahora nosotros somos liberados de la ley, habiendo muerto a los que nos tenían cautivos, esencialmente está diciendo lo mismo, para que sirvamos en el nuevo camino del Espíritu y no en el viejo camino del código escrito. Entonces, en el principio del capítulo 7, Pablo iguala dar frutos al Señor con servir el nuevo camino del Espíritu en oposición a la ley. Y después en el versículo 4 del capítulo 8 nos dice que cuando lo hacemos, cuando nosotros servimos y vivimos de una manera que concuerda con el Espíritu, nosotros cumplimos la ley de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que está pasando en el versículo 4. Entonces nosotros morimos a la ley, nos unimos a Cristo, somos habitados con su Espíritu y por su Espíritu nosotros ahora somos llenos del Espíritu del Señor y de su presencia. Y cuando nosotros vamos y vivimos nuestras vidas de una manera que concuerda con esta realidad, nosotros cumplimos la ley o damos fruto para Dios. Ambos capítulos comunican algo muy similar en una manera ligeramente diferente. Entonces, si Pablo hubiese añadido y también cumplir la ley, o de esta manera a cumplir la ley, sería correcto. Nosotros hacemos esto, cumplimos la ley de Dios en nuestras vidas, que es lo que el capítulo de 8, versículo 4, es lo que trata. Aquellos que caminan de acuerdo al Espíritu, no de la carne, cumplen la ley. Entonces, esta es otra manera de decirlo. Dios ha ordenado que la ley sea cumplida en la vida de las personas, de su pueblo, no por guardar la ley, sino por vivir en una cierta manera que concuerda con el Espíritu. Y en un esfuerzo de ser más específico, podríamos decir esto, y este es el punto que les di cuando cubrimos esto en Romanos 7. Nosotros cumplimos la ley de Dios al ser personas amorosas, un pueblo que primero que nada y principal ama a Dios y secundariamente ama a otros. Eso les hace sonar una campanita a alguien más que no sea solo yo. Entonces nosotros sabemos esto porque Jesús nos dice en Mateo capítulo 22 versículos del 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O Gálatas 5, capítulo 5, versículos 14, 16 y 18. Porque toda la ley se resume en una sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Andad según el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y por último ahora, Romanos 13, versículos del 8 a 10. Pablo dice, no deban a nadie nada, excepto el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resumen en esta palabra, amarás al prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza, y amar a otros como lo hacemos a nosotros mismos, es el cumplimiento de la ley. Y es por eso que dije hace un momento que nosotros cumplimos la ley al ser personas amorosas. Primero que nada debemos amar a Dios, y después de forma secundaria nosotros debemos amar a otros. Entonces nosotros debemos ser personas amorosas. Pero la ley no puede hacer esto, o más, o mejor aún, podríamos ponerlo en palabras así, un poquito más provocativo. Dios ordenó que la ley no pudiera hacer esto. Y la pregunta entonces tiene dos caras. Primero, estas son las dos preguntas en su boletín, no tienen que escribirlas. Primero, ¿por qué no puede la ley lograr esto? ¿Por qué no lo puede cumplir? ¿Por qué la ley no me puede hacer una persona amorosa? Y segunda, ¿por qué Dios lo dispuso, lo ordenó hacer así? Si recuerdan, la semana pasada los dejé con un número de preguntas provocativas. Y una de ellas era, ¿por qué Dios crearía una ley que Él sabía desde el principio que iba a ser insuficiente para salvarnos? ¿Por qué darnos una lista y una letra cuando lo que la letra hace es matar? ¿Por qué Dios no nos da una ley que funcione para nosotros o darnos la capacidad de vivir a la altura de esa ley? Porque no se equivoquen, Él pudo haber hecho cualquiera de esas cosas si Él hubiese querido, porque Él es Dios. Y pudieran llevarlo más allá y después pensar, ¿por qué dispone el pecado? ¿O por qué la caída? Uno de los jóvenes preguntó una pregunta acerca de por qué Dios puso el árbol del bien y el mal en el jardín del Edén. Y la respuesta corta es esta, porque la caída era el plan. Dios no está reaccionando. Dios no está jugando ajedrez tratando de descifrar cuál es su próximo movimiento después de que su plan se dañó. Este era el plan desde antes de la fundación del mundo. Y la respuesta a todas estas preguntas es la misma. Dios cuidadosamente, conscientemente e intencionalmente se ha movido en la historia redentora a través de una persona con un propósito. Entonces, lo que nosotros estamos preguntando es, ¿por qué la ley no puede salvarme? Y en particular ahora, cuando nosotros estamos en el versículo 4, ¿por qué la ley no puede santificarme y hacerme ser una persona amorosa que después cumple la ley? ¿Por qué la ley no puede hacerlo? Y más allá de eso, ¿por qué Dios lo ha dispuesto, ha ordenado que la ley no pueda hacerlo? Eso es lo que estamos preguntando, y lo que quiero que hagamos en el resto del tiempo juntos esta mañana es que se queden conmigo y vean con intención cuál era ese diseño. Nosotros estamos hablando acerca del diseño más grande de Dios en la meta y en el universo y su objetivo, y es glorioso. Entonces, la pregunta uno, vamos a dar la respuesta a la pregunta de ¿por qué la ley no lo puede hacer? Esta es la respuesta. Número uno, porque la ley no puede sobrevenir, no puede vencer a nuestra carne, perdón. Porque la ley no puede vencer a nuestra carne. La semana pasada vimos que la ley no puede justificarnos, o sea, no puede declararnos no culpables delante de un Dios santo. Pero ahora nosotros vamos a ver un poquito más en profundidad en por qué la ley no puede santificarnos, que es por qué no puede cambiarme, por qué no puede transformarme, por qué no me puede hacer en una persona amorosa que cumple la ley. Verán, cada uno de nosotros somos caídos. Cada uno de nosotros estamos corruptos por nuestra propia naturaleza. Nosotros hemos intercambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Nos gustan las cosas más de lo que nos gusta Dios. Nos gusta más otras personas de lo que nos gusta Dios. Nos importa más cosas de la reputación, el dinero, los placeres y otras cosas más de lo que nos importa Dios. Y esto es traición en el orden más alto. En otras palabras, el problema es nuestro corazón y las preferencias de nuestro corazón. Si pueden recordar cuando nosotros estudiamos el capítulo 5 de Romanos, es aquí donde nosotros aprendimos acerca del liderazgo federal de Adán y de Cristo por encima de su pueblo. Y Pablo explica cómo nosotros somos contados pecadores en Adán y todos somos contados justos en Cristo. Si nosotros debemos tener justicia y justificación y vida, viene de un hombre, Jesucristo. El Señor. Y aquí lo pone en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre a los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, esto es una declaración muy clara de que nuestra justicia, ambos posicionalmente y prácticamente, ambos mi justificación y mi santificación, ambos están incluidos en esta frase de siendo hechos justos. Mi justicia viene de Cristo solamente. La declaración de mi justicia y cualquier cosa que yo haya hecho alguna vez que sea justa viene solamente de Cristo. Entonces, si la obediencia de Cristo va a ser la obediencia que yo necesito para poder ser aceptado delante de Dios, que lo es, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley en la vida de las personas que viven en pecado? Desde una perspectiva de obediencia y una perspectiva santa y una perspectiva de santificación, pareciera que la ley solamente es relevante para Cristo. Él pudo vivir a ese estándar, pero nosotros no. Todo lo que hace la ley es condenarnos. Pero Cristo pudo guardarla y cumplirla. Entonces, si no nos ayuda a ser personas obedientes desde el corazón, que es que seamos santificados y no tengan ninguna equivocación, la ley no hace eso. Entonces, ¿por qué la ley? ¿Cuál es el punto de la ley? Este es el proceso de pensamiento a través de la mente de Pablo mientras escribe este capítulo, porque él responde esa pregunta en el siguiente versículo y es tan impactante que nos para muertos en nuestros pasos. Romanos 5, capítulo 5, versículo 20, esto es lo que dice, ahora bien, la ley se introdujo para acrecentar o aumentar la transgresión. ¿Qué? ¿Otra vez? Eso no es lo que estábamos esperando, ¿verdad? ¿Por qué la ley? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué dar al justo, al bueno, todos los mandamientos? ¿Por qué el servimiento de los que son santos? Todas las estipulaciones alrededor de los tabernáculos del templo. Todo lo que pasó en el monte Sinaí, el antiguo pacto. ¿Para qué existe todo eso? Para aumentar o acrecentar la transgresión. Eso es el propósito de Dios. Moverse en el corazón de personas rebeldes y cambiar esa rebelión en muchas transgresiones. Esa es la meta, el objetivo. Vamos a verlo otra vez en Romanos 7:5. Lo puse en la pantalla y no comenté, así que hoy vamos a hablar de esto. Dice, porque mientras vivíamos en la carne, nuestras pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en nuestros miembros para dar fruto para muerte. Entonces, la función de la ley, el propósito y el efecto de la ley es levantar pasiones pecaminosas, no conquistarlas y vencerlas. La ley verdaderamente hace lo opuesto de lo que nosotros tendemos a esperar por naturaleza. Entonces, si nosotros corremos a la ley, o si nosotros vamos a estar guardando la ley en vez de guardar a Cristo, para poder ser personas obedientes, o para poder poner en control nuestras pasiones pecaminosas, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la ley levanta esas pasiones y las hace peor. Y tal vez los va a hacer en un pagano, o va a hacer que ustedes sean una persona religiosa llena de trabajos, como los fariseos en los tiempos de Jesús. Y ambas cosas llevan a la muerte. Entonces lo vemos un poquito más adelante en Romanos 7, versículo 8, que dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Entonces, antes de la ley, habían pecadores, pero de alguna manera estaban como adormecidos en nosotros. Nosotros estábamos viviendo nuestras vidas de cualquier manera, sin importándonos la palabra de Dios o más nada. Y después su ley viene y dice, no hagas eso. No sientas eso, no pienses eso, no quieras eso. ¿Y eso arregló nuestro problema de rebelión? ¿Acaso eso nos cambió en el centro a personas que aman la obediencia y sumisión a la ley y pone a otros primeros y viven vidas de amor sacrificial por Dios y por otros? No, de ninguna manera. Todo lo que hace es que nosotros nos volvemos una avenida más específica para nuestra rebelión y que sea demostrada. Ah, ¿no lo hagas? No, exactamente eso es lo que voy a hacer, porque nadie me dice a mí qué es lo que voy a hacer. Muchas gracias. Entonces, el mandamiento, familia, no puede arreglarnos. La ley no puede cambiar. Nuestro corazón no tiene ningún poder para lograr esto. Puede llamar, puede ponerle un nombre a nuestro problema y puede condenar nuestro problema, pero no puede cambiarlo y no puede arreglarlo. Entonces, para prevenir que nosotros hagamos una conclusión incorrecta de lo que es la ley, Pablo lo adereza en Romanos 7, versículo 13, y dice, ¿acaso lo bueno, hablando de la ley, acaso lo bueno me trajo a la muerte? De ninguna manera, fue el pecado produciendo la muerte en mí por medio de lo bueno a través de la ley, lo que es bueno, para que el pecado se manifestara como pecado, y por medio del mandamiento se volviera pecaminoso sin medida. Y eso es otra manera de decir que aumentó las transgresiones. Entonces hay tres cosas que pasan cuando la ley se encuentra con nuestro corazón lleno de rebelión. Y esto está en el medio de sus boletines. Número uno, hace que nuestra rebelión sea más visible como transgresiones. Hace que nuestra rebelión sea más visible como transgresiones. Cambia el pecado en nuestro corazón en algo que realmente se manifiesta en el exterior. Entonces empieza a mostrarnos verdaderamente quiénes somos. Toma el pecado que está aquí y lo causa a ser manifiesto afuera al romper algunas leyes específicas. Eso es el número uno. Lo segundo que hace es que hace que nuestra rebelión y que nuestro pecado sean más generalizados y más frecuentes. No hace que nuestro pecado sea más visible nada más, sino que verdaderamente hace que pequemos más. Aumenta la cantidad de pecados en nuestra vida. Entonces, lo primero que hace es que lo hace más visible, causa que sea manifiesto. Lo segundo que hace es que hace que sea manifiesto más, en aumento la cantidad de pecados en nuestras vidas. Y lo tercero que hace es que revela la falsedad y la maldad del pecado al mostrar cómo puede utilizar cosas realmente buenas, incluso la ley perfecta y santa de Dios, para lograr sus propósitos en nuestra vida. Y hay todo un mensaje que podría ser predicado aquí sin desestimar el poder del pecado, porque es malo, porque es engañoso y va a cambiar cualquier buena intención en este mundo y lo va a voltear y abusar, y va a hacer que ustedes vayan a más pecado, porque eso es lo que hace el pecado. Lo hace más visible, más cantidad, y muestra su maldad y sus engaños. Entonces, ahora, eso es lo que hace la ley. ¿Acaso ese es el fin o hay más que decir? Hay más que decir. Porque el objetivo principal de la ley y de Dios en y a través de la ley no es hacer que todo el mundo esté miserable y exponer pecado porque tan malvados realmente somos. Este es el paso número uno. Y es un paso necesario, pero hay dos pasos más después de esto, al menos dos. Entonces, la manera en la que Dios hace que funcione la ley cuando se encuentra con los corazones rebeldes no es el final, sino es la manera en la que Él hace algo. Todo lo que hemos hablado tiene un propósito y va a algún lugar. Entonces, ¿a dónde va? Para ver esto debemos volver a Romanos capítulo 5 y ver el final del versículo 20. Nada más habíamos leído la mitad, ahora está el completo. Dice, ahora bien, la ley entró para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces ahora vamos a algún lugar. El aumento de las transgresiones y la explosión del pecado en la vida de los rebeldes inmerecidos es diseñado, muy intencionalmente, es diseñado para armar el escenario para una gracia abundante. Dios tiene un objetivo aquí. El objetivo de Dios es lavarnos con gracia sobre gracia en el curso de la historia redentiva. Donde hay alguien que quebra la ley y pecado y rebelión, hay una oportunidad para que la gracia sea mostrada. Si nosotros fuéramos perfectamente obedientes, criaturas sin pecado, nosotros jamás conoceríamos la gracia, jamás sabríamos nada de Dios. No podríamos conocer al Dios del universo como un Dios de misericordia y como un Dios de gracia. Nosotros lo conoceríamos nada más como un Dios de justicia, un Dios de santidad. Pero Dios ha ordenado que haya un remover y una explosión de pecado cuando la ley se encuentra con la carne, y Él lo ha hecho para que su gracia pueda abundar abundantemente. Pero incluso eso no es la meta final. La meta o el objetivo de la creación y de la historia redentiva no es manifestar la gracia de Dios en la vida de los pecadores. Por más increíble que esto sea, esto también es una manera, es una forma, es el segundo paso, si pudiéramos decirlo así. Y todo lleva, y todo culmina en un lugar y en una persona. Y nosotros lo vemos en el próximo versículo de Romanos capítulo 5, que es el versículo 21, que esto es lo que dice. Él continúa diciendo, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué el propósito final, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces el objetivo final no es que no haya más pecado. El objetivo final no es más gracia. Un tópico, una pregunta con la cual Pablo trata mucho en el versículo 6. No es más pecado, no es más gracia, la meta tampoco, el objetivo no es la vida eterna, no es la meta final. Si ustedes piensan que todo el mundo se mueve a través de la historia redentiva y Jesús, todo se trata de mí, la vida eterna. La meta final ni siquiera es la vida eterna, por más de que eso es un punto en el boletín, la meta es que es a través de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces la meta es que el Hijo de Dios sea magnificado mientras Él rescata a pecadores inmerecidos como nosotros. Esa es la meta, ese es el objetivo. Entonces, para responder la pregunta, ¿por qué la ley no puede salvarnos? ¿Por qué no puede justificarnos? ¿Y por qué no puede santificarnos haciéndonos personas que puedan cumplir la ley de Dios en nuestras vidas? Al amar a Dios supremamente y al amar a otros secundariamente. ¿Por qué la ley no puede hacer eso? Respuesta, porque la ley no puede vencer nuestra carne. Pregunta número 2. Una pregunta necesaria y directa para poder saber, conocer quién es nuestro Dios, que es soberano y providencial. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué Dios dijo o puso la ley para los débiles y para no salvarnos? ¿Por qué lo hizo? Porque si la ley pudiera salvarnos, Cristo no se llevaría la gloria, y Dios quiere en todas las cosas, en todos los tiempos, desde la fundación del mundo hasta las finales de la eternidad, Dios quiere que Jesús se lleve la gloria. Todo se trata de Jesús y su gloria en el universo. Esta es la respuesta a cada pregunta de por qué que jamás te hayas preguntado, aunque tú no lo puedas ver o no lo puedas comprender en este lado de la eternidad. Dios trabaja todas las cosas en conjunto de acuerdo al consejo de su voluntad, de Efesios 1:11, y el objetivo y la meta y el propósito y la manera en la que Él hace todas las cosas es la gloria de Dios en el universo. Y yo no tengo tiempo en este momento, pero en unas semanas vamos a poner un podcast en donde yo quiero poner un montón de escrituras para dejar este punto muy claro desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios está en persecución de su gloria en todas las cosas, especialmente en la salvación de su pueblo. Escuchen esto. Nosotros debemos tener categorías en nuestras mentes, categorías de pensamiento para esta clase de declaraciones que yo voy a hacer. Dios diseñó el corazón humano para que fracasara en el jardín del Edén. Él diseñó la ley, el fracaso de la ley. Él diseñó que el antiguo pacto fuera insuficiente. Él ordenó nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos mueve y permite que el pecado esté en nuestras vidas también, todo por un mismo propósito, para que Jesucristo fuera exaltado y que su gloria brille. Y es por eso que nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, y por eso la ley no puede hacerlo, porque si no, la ley se llevaría la gloria y ustedes se llevarían la gloria por su obediencia y por su grandeza. Lo dije antes y lo voy a decir muchas más veces. Ustedes no pueden lograr ni una coma de obediencia y no pueden complacer a Dios ni un milisegundo aparte de Jesucristo. Su justificación pasa completamente fuera de ustedes por el trabajo y la obediencia y la justicia de Jesús. Y su santificación, que es mientras ustedes crecen un poquito más a la imagen de Cristo, poquito a poquito, sobrellevando y venciendo el pecado en sus vidas y tratando de ser santos mientras Él es santo y cumpliendo la ley de Dios en sus vidas. De la misma manera, todas estas cosas solamente suceden por Jesús. Sí, nosotros tenemos un papel que jugar y el punto aquí no es minimizar nuestra responsabilidad. El punto es que el papel que nosotros jugamos es cargado por recursos que no son nuestros. Dios nos da gracia y fortaleza y nos da estamina y nos da energía y nos ayuda y nos da voluntades renovadas y determinación y capacidades y deseos y amor que nosotros jamás hemos tenido antes. Y esto es precisamente porque nosotros volvemos una y otra vez a versículos como esto, como en Corintios, en 1 Corintios 15, versículo 10. Él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano, al contrario, trabajé más que todos ellos, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. El misionero más grande que jamás haya caminado en la faz de la tierra siempre se jactaba por la causa de Cristo, no porque Él era tan grande, sino porque Jesús Cristo era el más grande. Él daba arrepentimiento, Él daba obediencia, Cristo daba fruto y Cristo daba los recursos para que todo eso fuera posible. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos alabar a Dios y no a Pablo. Y es lo mismo con nosotros. Dios trabaja todas las cosas en nuestras vidas para la alabanza de su gloria y no la nuestra. Dios no se glorifica en la vida de los fariseos que miran por abajo a otros y creen que, ay, qué bueno, no soy como todos esos otros pecadores. No, Él se glorifica en aquellos que saben que no son dignos, que no son merecedores, que tiemblan delante de Él y en la presencia de su santidad abrumante y piensan, wow, no, estoy listo. Él se exalta en los pecadores que saben que no existe ninguna esperanza para ellos y que solamente puede venir a ellos al aferrarse a Cristo y en su justicia sola la gloria del Rey Jesús es magnificada y es exaltada en rebeldes humildes que dicen, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. O en contritos pecadores que en su temor santo de Dios dicen, nosotros recibimos lo que merecemos por nuestras obras, pero este hombre nada malo ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. y por la gloria y la alabanza de su gracia maravillosa, el Señor de señores, cuando estaba colgando en el árbol por ti y por mí, dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es glorioso. Eso es glorioso. La ley no puede hacer eso. Pero Dios sí puede. Alabado sea Dios. Una postura religiosa, demostraciones hipócritas y hay intentos vanos de tratar de mantener la ley. No va a salvar a nadie, porque esa no es la manera en la que Dios diseñó la historia redentora. Él lo diseñó para que no existiera ningún jactarse en nada ni en nadie que no fuera Dios mismo. Nosotros vemos esto en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, donde dice: porque por la gracia han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es por obra tuya, es don de Dios, no es resultado de obras, para que nadie se gloríe. Y lo vemos en la carta de Romanos, versículo 15, versículo 18, porque no me atreveré a hablar de nada que no sea lo que Cristo ha hecho por medio de mí para llevar a los gentiles a la obediencia. Entonces, este es el contexto de esa declaración. Pablo ha hecho un gran, gran trabajo. Él ha derramado su vida entera por estos gentiles, estas personas elegidas de Dios que están desparramadas por el mundo. Y él quiere ir a compartirles las buenas nuevas del Evangelio y llamarlos a una vida en obediencia que viene solo por Cristo. Y no solo esto, sino después continuar con ellos y llamarlos en tiempos difíciles de discipulado para enseñarles la obediencia de la fe, un lenguaje que él usaba en el principio de Romanos 1. En otras palabras, Pablo ha derramado su vida para hacer una vasija de justificación y de santificación en la vida de los creyentes. Y él lo dice en Romanos 5, 15, 18, perdón, que él ni siquiera se va a atrever a hablar de nada excepto lo que Cristo ha hecho por su espíritu para que él se lleve la gloria por todo. Que es, por cierto, lo que Pablo está diciendo en Romanos 1, versículo 5, donde dice: nosotros hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Aquí está la santificación. La obediencia a la fe por amor a su nombre entre todas las naciones. Entonces, ¿cuál es el punto de alcanzar personas con el Evangelio? ¿Cuál es el punto de servir al reino? ¿Cuál es el punto de la justificación y de la santificación? ¿Acaso el punto es la gracia? ¿Acaso el punto es la vida eterna? No. No últimamente. Más bien, el punto es este. El punto es que la gloria de Jesucristo va a ser hecha manifiesta para el disfrute de su pueblo para toda la eternidad. Ese es el punto. Él se lleva la gloria y nosotros nos llevamos el beneficio. Él es exaltado y nosotros somos eternamente felices. Él es magnificado en cada manera y nosotros supremamente somos satisfechos en cada manera en Él. Entonces Dios envió a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar, a llevar el castigo que nosotros merecíamos para satisfacer la ira de Dios y para condenar el pecado en su carne en vez de la nuestra. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado una historia redentiva con Cristo en el centro de todo. Él es ambos la manera y Él es ambos el objetivo de la vida eterna, y la ley no pudo hacer esto por diseño. La ley era un plan temporal hasta que viniera Cristo, pero siempre apuntaba a Cristo. Pablo dice en Gálatas 3 que Cristo era el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Siempre ha sido acerca de Cristo, incluso cuando el plan de salvación de Dios no ha sido revelado en plenitud y no ha sido fructífero completamente. Sin embargo, la ley apunta a Él, nos lleva a Él, y el fin está en Él, no en la flecha que apunta a Él. Entonces, si nosotros queremos cumplir la ley de Dios en nuestra vida, que es absolutamente necesario para cualquiera que cree, nosotros lo hacemos mirando a Cristo, confiando en Cristo, descansando en Cristo, confiando en Él y dependiendo en Él, en el trabajo poderoso y lleno de gracia de su Espíritu en nuestras vidas, para poder ser personas que primero y principal aman a Dios y secundario amamos a otros. Esta es la clave. Todo se trata acerca de ser esta clase de personas más y más cada día, y haciéndolo en y a través y por la gloria de Cristo. La próxima vez vamos a mirar menos el por qué Dios ordenó todo para trabajar de esta manera, y vamos a ver más cómo esto funciona prácticamente para ti y para mí. Pero hasta ese momento, corran a Cristo, aférrense a Él y pídanle a Él que haga las renovaciones necesarias en sus corazones, y que Él derrame su capacidad llena de gracia por el poder de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer esto por nuestro bien y por su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, tú nunca paras de impresionarnos en las maneras en las que tú haces las cosas, por tu providencia divina, en tu historia redentiva. Incluso los santos ángeles no sabían cómo iba a ser todo, cómo que los pecadores iban a ser contados justos y cómo tú ibas a ser exaltado en este resultado. Pero ahora lo vemos más claramente, te alabamos y te adoramos por esto. Gracias, Señor Dios, por la cruz. Gracias por tu sabiduría, por tus maneras y pensamientos que son tan diferentes y tanto mejor que los nuestros. Te agradecemos que el Evangelio es tan simple que un niño lo puede entender, y aún así que tiene profundidades y complejidades que revelan tu gloria a nosotros en nuevas maneras todo el tiempo. Te alabamos y regocijamos en el hecho de que tú eres altamente exaltado en la salvación de tu pueblo. Y te agradecemos que tú diseñaste y ordenaste una historia que últimamente se trata de ti y de tu gloria y de nuestro disfruto eterno de eso. Te pido ahora que nos llenes con tu espíritu, que nos permitas cumplir tu ley en nuestras vidas, no por guardar la ley, no por ir a reglas y regulaciones y estipulaciones, sino por ser personas que manifiestan que te aman a ti más que nada, que te conocen, que experimentan afecciones reales por ti y que se deleitan en ti como nuestro tesoro supremo. Y después, secundariamente, por eso, por ese sobreabundancia de amor por ti, Señor, que nosotros también podamos amar a otros y apuntarlos a ti, el único que puede salvarlos y el único que puede verdaderamente satisfacer sus almas para siempre. Te amamos, Señor Jesús, te adoramos, y es en tu nombre más precioso y santo que nosotros oramos. Amén. Amén. Familia, por favor, pónganse de pie. Vamos a responder a Él, vamos a declarar su grandeza. Aquí vamos. You give love. You are love, you light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And good are you, Lord, is your breath in our lungs. So we pour our praise, we put our pieces to breath in our lungs. So we put our praise to you, love. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. And God, are you, Lord, is your breath in our lungs. So we put our peace, we put our peace, it's your breath in our lungs. So we put our peace to only your breath in our lungs. So we Amén, familia. Ahora quiero pedirle al equipo de respuesta que por favor pase adelante. Es un ministerio que está disponible para ustedes si les gustaría responder de alguna manera a lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas, en sus corazones esta mañana. Ellos están disponibles si quieren recibir oración de un hermano o una hermana, ser animados, amados. Ellos van a estar aquí adelante en lo que los despida. Y ahora permítanme despedirlos con esta bendición de Romanos capítulo 11 versículos 33 y 36. Creo que son muy relevantes cuando nosotros hablamos acerca de las complejidades y lo perplejo que hemos hablado el día de hoy. Esto es Romanos 11 versículos 33 y 36. Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.